Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 5 de agosto y estamos felices de iniciar este día de contenido de valor, mire, financiero, para chuparse los dedos, pero para eso claro que no estoy yo sola, está Liet Pascual y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, feliz de estar aquí con ustedes hoy, martes 5, wow, todo va muy rápido. Bueno, pero feliz de absorber todo este contenido, conversar con nuestros invitados y aprender siempre con ustedes. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
¿Cómo les fue con la sacudida de esta mañana? ¿Las despertó o no?
No, a mí no, jamás.
No, a mí sí me despertó, me dejó despierto desde las 5:30 de la mañana. Pero
En serio.
bueno, despiertos estamos para traerles noticias e información relevante para su economía y para sus finanzas. ¿Qué tenemos en nuestros factores del día, querida Liet?
Iniciamos los factores con el Dow Jones en negativo con el resto de Wall Street ante el mal dato del ISM de servicios en julio de Estados Unidos.
Por otra parte, el sector servicios de los Estados Unidos roza el estancamiento y el empleo se contrae.
Continuamos con las bolsas europeas que estiran el rebote con los resultados empresariales. El Dutch Post se dispara más de un 5%.
Ya aquí en la República Dominicana queremos contarles que el país será sede del CLADE 2025. El empleo y la productividad están en la agenda.
Y finalmente tenemos a nuestro presidente Luis Abinader, quien habla de la calificación Moody's que ayuda a bajar tasas y atraer inversiones, pese a la desaceleración.
Posteriormente, en Conversando a Fondo, les traemos a un invitado muy especial. Las promesas que hicimos las cumplimos, siempre lo repetimos. Traemos al señor Alberto Biu, quien es el gerente general de JMMB Funds, y nos va a hablar sobre la exitosa transacción de 6 parques solares que se hizo en coinversión con un fondo de otra AFI. Vamos a profundizar ese tema que tocamos la semana pasada.
Genial. Pasamos con la estadística y hoy hablaremos de la inversión extranjera. ¿Cuánto ha alcanzado en este semestre del año?
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero pareciera como si el dinero tuviera pies y a veces se desaparece sin que nos demos cuenta. Bueno, los consejitos de hoy, en el orden no altera el resultado, son precisamente para que el dinero no se vaya sin que lo notes.
En Sumémonos nos acompaña Catalina Gutiérrez con un nuevo reto. Revisa el cajón que nunca abres. Ay, me encantó.
Vamos a ver de qué se trata. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Hoy en japonés, para que lo sepan. Esa es nuestra programación de hoy. Esperamos que la disfruten.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con el Dow Jones, cuyos futuros subieron un 0,36%, alcanzando los 42.340 puntos, mientras los del S&P 500 avanzaron un 0,44%, extendiendo la recuperación tras la caída de la semana anterior y sustentados por expectativas de una posible reducción con la calma en el Oriente Medio. En Wall Street, el impulso se extendió al Nasdaq, con un optimismo generalizado apoyado en el sector tecnológico y señales de estabilidad macroeconómica. Los inversores retomaron posiciones luego de analizar datos económicos recientes y tarifas comerciales, mientras se mantiene la expectativa de que la Fed podría recortar tasas más agresivamente en septiembre. El repunte fue particularmente amplio. El Dow Jones subió alrededor de un 1,3%, el S&P 500 un 1,5% y el Nasdaq avanzó un 2%, marcando la jornada de mayores ganancias desde mayo. Este rebote se reproduce después de un informe de empleo reciente que evidenció un debilitamiento en el mercado laboral, generando expectativas de alivio monetario. También influye el contexto geopolítico más tranquilo, que reduce primas de riesgo y mejora la confianza inversora. Los inversores están atentos a cómo las tensiones arancelarias o nuevas declaraciones de la Fed podrían cambiar el panorama. Además, el repunte también estuvo acompañado de mayores flujos hacia activos de riesgo, lo que sugiere que el apetito por inversión podría continuar si se confirman los recortes de tasas en el corto plazo. Los mercados estadounidenses prolongan su recuperación con fuerza gracias a señales macroeconómicas favorables y expectativas de recorte de tasas. No obstante, la evolución futura dependerá del comportamiento del empleo, la política monetaria y el entorno global.
Bueno, seguimos en los Estados Unidos y ahora vamos a hablar del sector de servicios. Y es que se estancó efectivamente en el mes de julio y esto es debido a que las empresas, ante una escasa demanda y costos en aumento, redujeron su plantilla. El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros descendió el mes pasado hasta 500,1 por debajo de, perdón, 50,1 por debajo de todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas. Las lecturas por encima de 50 indican expansión. El índice de empleo cayó hasta 46,4, con lo que anotó su cuarto descenso en 5 meses y uno de los valores más bajos desde la pandemia. Por su parte, el indicador del grupo sobre los precios pagados por materiales y servicios subió hasta 69,9, el más alto desde octubre del año 2022. Los datos publicados el día de hoy muestran un panorama de una economía de servicios lenta que lucha contra las repercusiones del aumento de los aranceles, la cautela de los consumidores y la incertidumbre derivada de las políticas del presidente Donald Trump. La actividad empresarial, que es paralela al indicador de producción industrial del ISM, se expandió, pero a un ritmo más lento que en el mes de junio. El índice de nuevos pedidos cayó a 50,3, acercándose al estancamiento. El informe coincide con una economía que está dando señales de alerta. Datos publicados la semana pasada mostraron un mercado laboral mucho más débil de lo que se pensaba.
Continuamos nuestros factores con las bolsas europeas, las cuales extendieron su rebote moderado, impulsadas por buenos resultados corporativos, con el índice paneuropeo Stoxx 600 ganando alrededor de 0.3% en una jornada de consolidación de ganancias impulsadas por compañías como Deutsche Post y otras cotizadas que superaron expectativas. Los principales índices regionales, incluido el DAX alemán, el CAC francés y el FTSE británico, avanzaron entre un 0,3 y un 0,4%, gracias a la buena recepción de los reportes trimestrales de empresas claves en sectores financieros, industriales y de servicios. Este optimismo también se ve reflejado en el IBEX 35, que mostró ganancias relevantes, alimentadas por resultados sólidos del sector bancario y la expectativa de que los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea se formalicen en niveles moderados del 15%. De momento, el panorama para los mercados europeos combina resultados sólidos con una cautela persistente frente a los factores geopolíticos y las políticas del Banco Central Europeo. Este repunte coincide con una temporada intensa de reportes empresariales que han generado confianza en el crecimiento corporativo europeo. Además, la posibilidad de resolución parcial del conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea aliviana tensiones y abre camino a un escenario menos adverso para las exportaciones. No obstante, persisten riesgos, la debilidad del dólar, la subida del euro y posibles nuevas tarifas que podrían alterar el impulso actual. En síntesis, las bolsas europeas amplían su recuperación gracias a resultados corporativos positivos y señales de resolución en fricciones comerciales. El impulso se sostiene, aunque la volatilidad y la incertidumbre global siguen siendo variables clave para seguir.
Bueno, y de vuelta a la República Dominicana, el Congreso Latinoamericano de Desarrollo de Talento Humano, organizado por la ABA y FELABAN, abordarán los retos que impone la realidad actual para la administración del talento. Sí, nuestro país será la sede que acogerá la tercera edición de este Congreso Latinoamericano de Desarrollo de Talento Humano, el principal punto de encuentro financiero sobre confort, sobre transformación, perdón, organizacional, liderazgo, inteligencia artificial y cultura del trabajo a nivel regional, contextualizado en los retos del mundo actual. Este evento es organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y la Federación Latinoamericana de Bancos, y se realizará los días 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Santo Domingo, en el Hotel Marriott Piantini, bajo el lema Retos y desafíos del talento humano en la era digital. Las entidades que patrocinan este evento aseguraron lo siguiente, abro comillas, en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la disrupción de los modelos laborales y el auge del trabajo flexible, CLADE convoca a líderes y especialistas de gestión humana, académicos, consultoras globales, ejecutivos del sector bancario y corporativos de empresas tecnológicas y representantes de distintos sectores para repensar cómo trabajamos, lideramos y desarrollamos el talento humano en América Latina. En un documento conjunto, ABA y Felabán resaltaron que es la primera vez que este evento se realiza de manera presencial y se enfocará en la preparación de los profesionales para enfrentar nuevos entornos laborales, desarrollando tanto habilidades técnicas como blandas alineadas a las demandas del presente.
Y finalizamos nuestros factores con el presidente Luis Abinader, quien destaca que, pese a la desaceleración económica reconocida recientemente, la agencia Moody's elevó la calificación de la República Dominicana de BA3 a BA2, cambiando la perspectiva de positiva a estable, lo cual fortalece la percepción institucional y económica del país. Abinader explicó que este avance crediticio reflejó no solo indicadores macroeconómicos sólidos, sino también el fortalecimiento de las instituciones públicas, la estabilidad política y la coherencia en las políticas de largo plazo. Recalcó que la mejora permite reducir tasas de interés y atraer inversión, destacando un récord de 2.800 millones de dólares en inversión extranjera directa al 30 de junio. A pesar del reconocimiento internacional, el mandatario admitió que el crecimiento económico ha disminuido en comparación con periodos anteriores, en línea con tendencias globales, especialmente en economías como la estadounidense. Sin embargo, reafirmó que el país continúa creciendo y generando confianza. Aunque Moody's valoró la estabilidad institucional y la diversificación productiva, también advirtió sobre desafíos fiscales significativos, ingresos públicos bajos, alta deuda en moneda extranjera y un déficit fiscal cercano al 3% del PIB. Esto implica que, sin reformas tributarias y mayor capacidad recaudatoria, la sostenibilidad del avance podría verse limitada en el mediano plazo. El gobierno ha reiterado que trabaja en reformas estructurales, aunque sin comprometer la estabilidad social, con el objetivo de consolidar la ruta hacia el grado de inversión en los próximos años. Esta mejora de la calificación soberana otorga respaldo internacional y potencia condiciones crediticias más favorables. Sin embargo, mantener esta mejora dependerá de cómo el país aborde sus desafíos fiscales y consolide un crecimiento económico más robusto.
Finalizamos así nuestros factores de esta noche. Vamos, ya lo saben ustedes, a los mensajes de nuestros patrocinadores y ya regresamos porque vamos a conversar a fondo con Alberto Biu. Ustedes no se muevan, ya estamos en unos minuticos de regreso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
de nuevo, ya se los habíamos prometido y aquí en Sumas tratamos de cumplirle a ustedes en la medida que la vida no lo permita. Así que la semana pasada o antepasada, no lo recuerdo bien, tratamos sobre una adquisición histórica en temas de energía fotovoltaica en la República Dominicana. Y sí, les traemos a los protagonistas, claro que sí, para conocer de primera mano curiosidades, datos, estrategia, propósito, bueno, en fin, conocer en detalle esta histórica transacción para la República Dominicana. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Alberto View, quien es el gerente general de JMMB Funds. Muy buenas noches, Alberto. Qué gusto que estés en Sumas. ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago. Encantado de participar de nuevo en este programa maravilloso. Todo en orden. ¿Tú cómo estás?
Encantado, la verdad. También encantado porque aquí nos gusta mucho aprender del mercado, explicar las transacciones, saber qué está pasando. Especialmente, no solo por cultura general, sino para beneficio de todos los que nos escuchan. Y hablando de beneficios, JMMB, pues realmente es una de esas empresas que le brinda a los inversionistas la posibilidad de participar activamente del mercado de valores, bien sea a través del puesto de bolsa o de una manera muy estratégica a través de los fondos de inversión. Alberto, ¿cómo va JMMB Funds?
JMMB Funds va bien. Tenemos ahora mismo 7 fondos bajo administración, de los cuales 3 son abiertos, 4 son cerrados y dentro de los 4 cerrados contamos con 2 fondos inmobiliarios y 2 fondos de desarrollo. De los fondos de desarrollo hay uno que invierte en energía renovable y otro que invierte principalmente en desarrollo inmobiliario. Y actualmente nos encontramos en un proceso de fusión de los 2 fondos inmobiliarios. Básicamente, el fondo inmobiliario 1 llega a su fecha de vencimiento en julio del año 2026, justamente en un poquito menos de un año, y creemos que para poder darle continuidad a los buenos inmuebles que tiene ese fondo y poderle ofrecer una alternativa a aquellos inversionistas que no quieran que su inversión les sea devuelta, estamos en un proceso para fusionarlo con el fondo inmobiliario 2, que tiene una fecha de vencimiento mucho más larga, en el año 2035, y eso nos permitirá además crear ciertas sinergias en los costes o en los gastos que asumen los fondos, puesto que, como bien sabrás, hay gastos como por ejemplo el de auditoría o el de la calificadora de riesgo, que en un fondo más grande y unificado se diluyen y se crean ciertas sinergias que favorecerán no solo a los inversionistas del fondo 1, aquellos que deseen permanecer en el fondo fusionado, sino también a los inversionistas actuales del fondo 2, que se verán beneficiados, como digo, de una mayor base de inmuebles y una dilución de alguno de los gastos operativos que les redundará en un mejor rendimiento.
Oye, qué interesante que tocas este tema porque lo que demuestra es la buena gestión, ¿no? Para muchos mirar al futuro, mirar a un año puede ser lejísimos, pero para una administradora de fondos de inversión es el día a día, es prever con tiempo para poder actuar adecuadamente. Y me fascina saber que desde JMMB están anticipando esos momentos para buscar el mejor beneficio de los inversionistas. Así que los felicito por estar tan atentos, estar pendientes, estar anticipando el futuro y estarle comunicando a los inversionistas hacia dónde van las cosas. Y precisamente para comunicarle a los inversionistas hacia dónde van las cosas, bueno, Alberto, a ver, me encantaría que en otra entrevista podamos hablar de eso de las fusiones de los fondos, que es algo relativamente nuevo en el país, los beneficios, pero no nos distraigamos, porque la verdad que queríamos entrevistarte era para conversar sobre esa reciente adquisición que fue muy nombrada en la prensa de 6 parques solares fotovoltaicos aquí en el país. Una operación que, según señalaron todos los titulares, pues fue valorada en más de 375 millones de dólares y que hicieron ustedes de una manera muy llamativa porque la hicieron, digámoslo, como una coinversión con otra administradora de fondos, con otro fondo de inversión que no es exactamente de ustedes, algo que en el país creo que llama la atención porque no solía ser tan usual. Esperemos que de aquí en adelante se vuelva mucho más usual como en otras geografías, pero que hasta ahora aquí resulta casi que una novedad. Cuéntanos un poquito de qué fondo de inversión estamos hablando entonces.
Claro, por supuesto. Hablamos del JM, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Renovable o Sostenible, que es un fondo que tiene como principal objeto de inversión invertir en proyectos de generación de autoconsumo o autoabastecimiento de energía sostenible y tiene como principal mira reducir la emisión de toneladas de CO2 en República Dominicana y en general crear un futuro mucho más sostenible energéticamente. Al mismo tiempo, creo que República Dominicana tiene una gran oportunidad, puesto que tiene un gran recurso solar y eólico, mas sin embargo, el porcentaje de la matriz energética que se genera a través de fuentes renovables todavía es muy bajo cuando se compara con otros países de la región que tienen un recurso solar y eólico similar, como por ejemplo Costa Rica. En el caso de Costa Rica, prácticamente el 100% de la generación energética es de fuentes renovables. En República Dominicana ese porcentaje todavía es mucho más bajo. Por lo tanto, existe una gran oportunidad para seguir creciendo y seguir aprovechando ese recurso renovable, al mismo tiempo que se reduce la dependencia del país en la importación de combustibles fósiles como el petróleo. Y eso en algún momento redundará evidentemente en una mejora también en las finanzas públicas, puesto que como bien el público sabrá, el Estado dominicano subsidia a las empresas distribuidoras y en la medida en la que el precio del petróleo en los mercados internacionales esté más alto, las empresas generadoras que queman petróleo, queman combustibles fósiles para generar energía, le venden esa energía más cara evidentemente a las distribuidoras y eso incrementa el déficit del sector eléctrico. Por ende, entendemos que es un fondo que va a contribuir a una mejora medioambiental, va a contribuir a cambiar la matriz energética del país y además va a contribuir a reducir ese déficit del sector eléctrico y, en definitiva, a mejorar las finanzas públicas. Por
Estamos
ende, a mí
convencidos que esta inversión realmente viene a aportarle no solo a los inversionistas, sino al país, querido Alberto. Tengo un par de preguntas o varias preguntas para hacerlo. Si me permites, inicio por una de ellas. ¿Estás de acuerdo?
adelante.
Usualmente este tipo de fondos, o por lo menos este de JMMB, nos tenía acostumbrados a que se construían los parques fotovoltaicos desde cero, es decir, JMMB se encargaba de conseguir el terreno, de conseguir el gestor, comenzar a hacer la obra. Pero estos seis parques, ¿por qué se dice que se adquirieron seis parques fotovoltaicos? ¿Ya están efectivamente produciendo? ¿En qué etapa están? ¿Por qué comprarlos de esta manera y no hacerlos como lo venían haciendo, que era desde ceros?
Claro, muy buena pregunta. Nosotros efectivamente en el Fondo de Energía tenemos dos parques solares fotovoltaicos que los construimos desde cero. Eso no quiere decir necesariamente que nosotros iniciamos desde cero el proyecto, porque previo a la construcción hay una fase muy importante y en ocasiones duradera que tiene que ver con la obtención de la permisología. Para poder construir una planta de generación solar fotovoltaica se necesitan asegurar numerosos permisos de diferentes instancias públicas y esa fase de permisología, como digo, en muchas ocasiones es bastante larga. Nosotros no adquirimos los proyectos desde el inicio, sino que adquirimos los proyectos cuando ya tenían una cierta permisología y ya el inicio de la construcción estaba bastante más próximo. Y eso le permite al fondo ganar cierto tiempo y que no dure tanto desde el momento que hace la inversión hasta el momento en el que se empiezan a percibir los retornos positivos y el inversionista final empieza a ver un retorno más positivo. Por ende, sí, efectivamente hemos comprado dos proyectos en los cuales el fondo invirtió justamente antes de iniciar la construcción, pero no siempre las oportunidades de inversión que aparecen en el mercado son de la misma naturaleza. Entonces, en este caso, hubo una empresa española que podemos ahora entrar en detalle de quiénes son, por qué lo vendieron, cuál era el objetivo de vender estos seis parques fotovoltaicos en un momento en el cual entendemos que toda la parte renovable en República Dominicana está creciendo. pero ellos optaron por vender estos 6 parques fotovoltaicos, de los cuales hay 5 que ya entraron en operación, es decir, hay 5 que ya están despachando energía, y hay un sexto que entra en operación en el primer trimestre del año 2026. Por ende, todavía hay uno de los 6 parques que, a pesar de que ya firmamos el contrato de compraventa del mismo, todavía no se ha realizado el pago, y el pago del mismo se realizará una vez el proyecto entre en operación, como digo, en el primer trimestre del año 2026.
Ah,
¿Qué
es
ventaja?
decir, todos los proyectos los compraron, digámoslo así, llave en mano, como ya listos y funcionando.
Es correcto, es
Buenísimo, porque
correcto.
eso quita el riesgo de construcción como tal, ¿verdad?
Es correcto. Quita el
Oye.
riesgo de construcción y le permite además al inversionista o a los inversionistas finales del fondo beneficiarse ya de un retorno, puesto que ya los parques están despachando energía. Todos los parques tienen contratos PPA a 15 años con las distribuidoras del Estado, y eso permitirá probablemente el año que viene que dichos parques puedan repartir dividendos al fondo, y como digo, el inversionista final no va a tener que esperar tanto tiempo como en un proyecto de desarrollo para poder percibir su retorno. Evidentemente, el retorno que ofrece desarrollar o construir un proyecto es mucho más alto que comprar un proyecto ya en operación, puesto que los riesgos que se asumen también son más altos. Se asume un riesgo de construcción, se asume un riesgo de la obtención de la permisología, se asumen riesgos de obtener el financiamiento para continuar con la construcción. En este caso ya los parques están completamente financiados, nosotros estamos asumiendo la deuda, los parques están completamente construidos y ya han recibido el visto bueno por parte de las autoridades, y se dio lo que se conoce en la jerga energética como la puesta en marcha, o COD, que en inglés significa Commercial Operating Date, es decir, que ya la Superintendencia de Electricidad dio el visto bueno a la obra y permite despachar la energía en lo que se conoce como mercado energético mayorista.
Dos inquietudes, una corta y fácil y una larga y complicada. Vamos primero con la corta y fácil. Solo por conocimiento, más o menos cuánto tiempo se puede tomar un parque fotovoltaico, un parque solar, desde que se concibe el proyecto hasta que comienza a vender energía. Es decir, más o menos cuánto tiempo se ahorra este fondo de inversión al comprar estos proyectos, ya digámoslo, en su etapa de venta de energía, producción y venta de energía. En promedio, me imagino que depende del tamaño del parque, etcétera, pero en promedio más o menos, ¿cuánto tiempo suele transcurrir desde que se dice vamos a hacer esto hasta que el parque comienza a producir energía?
Claro, la respuesta no es sencilla, no es trivial, puesto que cada parque, en función de la zona geográfica donde esté ubicado, en función de la orografía, porque al final en terrenos más accidentados, evidentemente el movimiento de tierras es más
Mayor.
costoso y toma más tiempo. Y también, de nuevo, la geografía o la ubicación juega un papel fundamental, puesto que los parques se tienen que conectar a la red de transmisión. Y hay zonas en el país en los cuales la red de transmisión está más saturada y la obtención de la permisología requiere o necesita de un tiempo más prolongado. Por ende, no hay una respuesta simple que pueda
Única,
satisfacer
digámoslo así.
tu pregunta, sino que creo que depende proyecto por proyecto, pero te diría que en el mejor de los casos, en un caso en el cual uno obtiene de manera rápida y expedita la permisología, uno obtiene de manera rápida y expedita el financiamiento y no tiene retrasos en lo que es la construcción ni en los trámites regulatorios, creo que podemos estar hablando de un periodo de unos 3 años.
Muchísimo tiempo, buenísimo para los inversionistas entonces evitarse todo ese periodo. Y la siguiente pregunta, que era un poquito más compleja. A ver, ¿este fondo de inversión adquiere estos 6 parques solares de una empresa española que se llama Dominion? La pregunta es, si la energía en República Dominicana, como muchos pensamos, sigue siendo un negocio excelente, si la economía dominicana es una de las que, pese a que está creciendo menos de lo normal, es una de las que más crece en el mundo entero ahora. Y lo ha hecho en los últimos 15 años, 17 años. ¿Por qué Dominion venden estos parques? Es una pregunta que yo creo que resulta bastante lógica. No sé si tienes la respuesta, pero quizás puedes tener algunas indicaciones de por qué ellos realizan el negocio.
Claro, por supuesto. Tengo la respuesta y me gustaría quizás hacer un pequeño preámbulo explicando quién es Dominion. Creo
Me
que es relevante
encanta.
para poder responderte de manera adecuada. Dominion es una empresa española que cotiza en bolsa desde el año 2016. Es una empresa que nació en 1999 y es una empresa que tiene presencia en más de 35 países, dentro de los cuales está República Dominicana, pero hay otros países en Latinoamérica como es México. Ellos están especializados en energía renovable y dentro de energía renovable se encargan tanto de la operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas y eólicas como de la construcción. Por lo tanto, es un operador integrado verticalmente. Ellos iniciaron la construcción de esos seis parques en República Dominicana, como digo, de los cuales hay cinco que ya están en operación. Hay un sexto que, a pesar de que está incluido en la compraventa que fue anunciada en la prensa, todavía el pago no se va a perfeccionar hasta el primer trimestre del año 2026, que es cuando ya el parque entra en operación. Y Dominion, como es una entidad cotizada en bolsa, evidentemente tiene que hacer ciertas divulgaciones, tanto de sus estados financieros como de su estrategia, de manera pública. Por lo tanto, en el año 2023, en uno de los planes estratégicos, anunciaron que querían reducir la deuda financiera de la compañía hasta dejarla en cero. Y para poder reducir la deuda de la compañía y dejarla en cero, tenían que realizar la disposición o venta de diferentes activos que tienen a lo largo o alrededor del mundo. Por eso iniciaron un proceso competitivo, contrataron a Citi, banca de inversión, para que aquí en República Dominicana les asesorara en una venta de esos seis parques fotovoltaicos. Nosotros fuimos invitados a ese proceso competitivo y debido a que el tamaño de la operación era muy elevado para poder hacerlo únicamente a través del Fondo de Energía de JMMB y también era un tamaño muy elevado para el fondo de Pioneer, que fue el fondo a través del cual nosotros también invertimos en la operación, decidimos unirnos en esta transacción y la compra fue realizada por fondos gestionados por estas dos entidades. ¿Significa esto que Dominion quiera salirse de República Dominicana? ¿Que Dominion vea algún riesgo que nosotros que estamos aquí no estamos viendo? La respuesta, yo diría, es que no, porque al final Dominion, como digo, tenía un objetivo de reducir su deuda financiera a cero y esta venta lo que le permite es generar efectivo para poder amortizar dicha deuda. No obstante a eso, Dominion sí tiene tres proyectos todavía en el norte del país, en la zona de Montecristi, proyectos en los que, por cierto, es accionista mayoritario, con más de un 80% en el capital. Y esos proyectos se encuentran todavía en una fase o en un estadio de desarrollo mucho más preliminar que estos seis parques. Por ende, Dominion sigue teniendo interés en República Dominicana, tiene esos tres proyectos que va a desarrollar y entendemos que no está percibiendo ningún riesgo adicional o ningún riesgo que le impida seguir invirtiendo en el país, simplemente creo que aprovechó una buena coyuntura en el cual el sector energético está boyante, está creciendo mucho y entendieron que era un muy buen momento para poder realizar la venta y generar una ganancia de capital y generar efectivo para poder repagar la deuda.
Oye, Alberto, tú señalabas que se unieron con el fondo de Pioneer Funds. ¿Quiere esto decir que van a ser socios los dos fondos o se van a dividir los proyectos? ¿Cómo va a funcionar eso?
Es correcto. Vamos a ser socios. Ambos fondos entramos con un porcentaje de participación diferente, pero ambos fondos vamos a ser inversionistas o accionistas de los seis parques fotovoltaicos y por ende vamos a entrar en términos económicos en igualdad de condiciones en la operación. El hecho de unirnos a ambos fondos, como digo, nos permite acceder a una operación que tiene un ticket o un tamaño muy grande que probablemente cada uno de los fondos por separado no hubiera podido materializarla.
Qué interesante ese acercamiento, porque además creo yo que hablo un poco ya de la madurez que está adquiriendo el mercado, ¿no? Que ya, digamos que esa sensación que quizás muchos tienen de que son exclusivamente competidores, no, son colegas, son compañeros de inversión, son creadores de mercado, son creadores de oportunidades para los inversionistas de la República Dominicana. Y eso me encanta que esté pasando en el ecosistema de fondos, porque lo que indica es que todavía hay mucho potencial para crecer. Cuando las oportunidades de crecimiento son pocas, comenzamos a discutirnos la torta, ¿no? A pelearnos la torta. Pero cuando vemos que podemos agrandar la torta y todos ganar, pues creo que ahí es donde la cosa comienza a sonar mucho más interesante. Hablando de futuro, Alberto, un poquito. No sé si quieres comentarnos algo adicional de esta transacción tan interesante y tan grande y relevante para el país. Si no, me paso a hablarte del futuro con otro temita relacionado con este fondo, por supuesto.
Sí, claro, me gustaría simplemente mencionar dos cosas. Uno, que no es la primera transacción en conjunto que hacemos con el fondo de Pioneer. La realidad es que compartimos un mismo gestor en los dos fondos, en el fondo gestionado por Pioneer y en el fondo de energía sostenible de JMB, y por ende tenemos
Cercanía.
cierta cercanía y es la segunda transacción que trabajamos en conjunto. La primera fue una transacción que no fue pública, pero no es la primera transacción que desarrollamos en conjunto con otro fondo de inversión en los cuales los dos coinvertimos con las mismas características o con los mismos términos económicos. Y lo segundo, creo que esta adquisición nos coloca como uno de los principales players en el sector de la energía renovable, puesto que Dominion era el tercer, si no me equivoco, el tercer mayor operador en República Dominicana de parques fotovoltaicos. Por ende, el hecho de haberle comprado el 80% de participación a través de los dos fondos en esos seis vehículos que tienen esos seis parques fotovoltaicos, pues nos convierte en un operador o en un player principal en el sector de energía renovable. Y creo que
Wow,
eso es una
interesantísimo ese
relevancia.
dato, oye. Interesantísimo. O sea, empiezan ustedes a liderar el tema aquí en la República Dominicana a través de los fondos de inversión.
Correcto.
Fabuloso. Y esa contribución que tú dices a la transformación de la matriz energética creo que es definitiva. Una preguntita corta sobre el futuro, Alberto. Y tiene mucho que ver con esto de, que decías de liderar el sector, etcétera. ¿Qué podemos seguir esperando de este fondo de inversión de JMMB Funds? ¿Continuarán haciendo transacciones? ¿Esperarán quizás a afianzar esta transacción, a consolidarla, a crecer, a sentirse más satisfechos con ella, esperar los resultados? ¿O seguirán buscando activamente más oportunidades para los inversionistas?
Nosotros estamos ávidamente buscando oportunidades. Entendemos que, como mencionaba, el sector de la energía renovable está en un boom ahora mismo en el país y entendemos que es un buen momento para seguir creciendo el portafolio, ya sea a través de proyectos en operación, como estos seis parques adquiridos a Dominion, o ya sea a través del desarrollo de nuevos parques fotovoltaicos. Por ende, entendemos que el fondo tiene un gran potencial de seguir creciendo y de seguir consolidando su posición como uno de los líderes en el sector energético.
Alberto, pregunta cortica, perdón que nos estamos excediendo el tiempo, perdón con nuestra audiencia, pero me viene a la cabeza y no te lo había preguntado. ¿Esta transacción el fondo la hace con capital 100% de los inversionistas o se está apalancando una financiación a través de una multilateral o a través de la banca tradicional o algo así?
Es muy buena pregunta. Los seis parques fotovoltaicos que están ostentados o quedan dentro de seis vehículos, seis empresas registradas y domiciliadas aquí en República Dominicana, cada una de esas empresas, dueña de cada uno de esos seis parques, tiene ya una deuda financiera que fue tomada por Dominion durante el periodo de construcción. Por ende, nosotros lo que estamos adquiriendo es el capital o el equity, y estamos asumiendo la deuda financiera que tienen cada uno de esos seis vehículos. Por ende, los fondos como tal no se están apalancando, pero sí están comprando participación en vehículos o en razones sociales que sí están apalancadas. Y creo aquí me gustaría hacer una mención especial a los fondos de pensiones, que son nuestros principales inversionistas y que son los que posibilitan la realización o la materialización de este tipo de transacciones y son los que al final nos acaban aportando el capital a los fondos para nosotros, a su vez, adquirir estas acciones o estas cuotas sociales en estas empresas que tienen estos seis parques. Creo que de cara a los fondos de pensiones es una gran inversión, puesto que habitualmente los flujos que generan las plantas solares fotovoltaicas son flujos relativamente estables, puesto que tienen contratos PPA de compraventa de energía con el Estado a través de las distribuidoras a un precio relativamente fijo. Y eso le permite, como digo, a los fondos de pensiones tener mucha estabilidad en los flujos que van a recibir vía dividendos distribuidos por parte del fondo.
Bueno, Alberto, yo creo que ha quedado todo claritico. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu dedicación a nuestra audiencia esta noche. Y seguramente surgirán otras preguntas que las dejamos para el futuro. Ojalá ustedes nos las dejen saber para consultarlas con JMB Funds y su CEO o su gerente general, el señor Alberto Viu. Un placer tenerte esta noche en Sumas.
El placer es mío, Santiago. Muy buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística que nos gusta mucho compartirles porque demuestra los esfuerzos que tanto sector privado como sector público están haciendo para posicionar a la República Dominicana como un destino de inversión. Según las cifras preliminares correspondientes al primer semestre de este año, la inversión extranjera directa alcanzó 2.892 millones de dólares, lo que representa un incremento del 15.3% respecto al mismo semestre, pero del año anterior. El órgano rector de la política monetaria explica que estos flujos evidencian la confianza de los inversionistas extranjeros en la República Dominicana como destino para sus inversiones y señalan que esto es un significado de que el país se ha consolidado como uno de los principales receptores de inversión extranjera en la región por tercer año consecutivo.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Mamacita, ¿qué tema se planteó hace un ratito en la agenda para el orden no altera el resultado? Liet, me gustó este tema que seleccionaste porque siento que voy a aprender mucho yo hoy. Yo misma voy a sacar mi papel, mi lápiz y voy a aprender mucho. Espero que la audiencia haga lo mismo. Cuéntanos todo.
Muchísimas gracias, Ivette, por la introducción. Y bueno, realmente este tema que les traigo hoy es algo que quizás todos nos podemos identificar y si no, pues entonces nos llevamos estos consejitos de cómo el dinero a veces se te va sin que lo notes y cómo detenerlo. Esos gastos silenciosos, vamos con unos consejitos para entonces identificar alguno de ellos. Y por supuesto, cómo frenarlos sin que se sienta que estás sacrificándote o que estás cediendo a cosas que quizás disfrutes. Así que sin más hablar, vámonos con esto.
Me encanta.
Empezando con, gracias. Empezando con las suscripciones que no usas o que no aprovechas. O sea, ¿cuántas aplicaciones no hay que requieren un pago mensual, como lo es Netflix, Spotify, Disney Plus, Amazon? O sea, puedes pensar en Dropbox, Google Drive, muchísimas cosas que tienes suscripciones y ni siquiera las usas. O sea, ¿has hecho un recuento de cuántas suscripciones tienes y cuántas de ellas has inactivado? Porque lo más probable es que el resto sí estén activas. Y muchos de estos pagos están automatizados, lo cual es muy cómodo, pero también es peligroso, porque también tienes esos servicios activos que si no lo tienes en mente, pues entonces estás dejando un dinero por fuera. Un ejemplo, si pagas $10 al mes por una plataforma de streaming que tú no usas, pues entonces son $600 que se te van todos los meses y al año eso se traduce, o sea, mucho dinero por algo que no usas. Entonces, si esto es con una plataforma, imagínate con dos, imagínate con tres, o sea, el número va creciendo y es un dinero que sale de tu bolsillo. Entonces, vamos con el consejo. Un tip es que cada 3 meses revises tus estados de cuenta y hagas ese chequeo, esa supervisión de las suscripciones. Cancela aquellas que no uses y quédate solo con las de verdad te aportan valor y con las que usas día a día. Empezamos con eso. ¿Qué les parece?
Me encantó y mira una cosa, y es que uno lo pone en la tarjeta de crédito y uno
Hace ese peor error.
verdaderamente, Dios, uno no hace esa secuencia de decir, déjame ver mi estado de cuenta. Señores, ya eso no se usa, eso era antes que llegaba, yo veía a mi mamá sentada con su papel del banco que le daban de estado de cuenta versus su libreta de donde ella anotaba todo lo que gastaba. Y ella veía y machaba, decía, sí, esto sí. Esto sí, increíble. Y yo veo que ya nadie usa esto porque, claro, el estado de cuenta te llega a tu email, tú ni siquiera pendiente. Y bueno, así es que a revisar estados de
Claro.
cuenta. Punto número uno,
Así
anotando.
mismo es. Y bueno, señores, continuando con un gasto que yo creo que podemos hacer una sección completa de esto, pero es el pedir delivery con demasiada frecuencia. O sea, esto de el simple hecho de poder comprar cosas para que nos damos un gustito, un antojo y que en cuestión de minutos esta se transe en nuestra tarjeta y es un dinero que día a día vamos derrochando. Y bueno, no es que dejes de comer, por supuesto, pero un almuerzo, un postre puede costarte entre 400, $700, por así decirlo. Súmale a eso el cargo de delivery, la propina, quizás la suscripción que tienes con esa aplicación. Y si lo haces 3 veces por la semana, para poner un promedio, estamos hablando casi de 6.000 pesos al mes, solo en esos gustos, en esos antojos, no en tu comida de almuerzo, desayuno y cena. Entonces, el tip con esto es, para que no dejes de darte esos gustos, ese buen helado, ese postre que te gusta, es que te pongas un tope mensual para estos antojos. Por ejemplo, vas a destinar 3 mil pesos para tus antojos de la tarde, del fin de semana, o su equivalente en dólares, como lo prefieras, y cuando se acabe, se acabó. O sea, puedes planificar mejor así tus comidas, preparar algo en casa, ponerte creativo, buscarle la vuelta, pero sin dejar de sacrificar tanto lo que te gusta, más bien poniéndole un control para que esto no se refleje como un derroche de dinero en tu bolsillo, porque a veces ni nos damos cuenta. Desde que suena la campanita de que viene de camino, ya. Luego de que viene el corte, ahí es que hay como un par de pesos de más. Y como el delivery muchas veces viene de la mano con este siguiente punto, vamos entonces con el siguiente. Y es esas compras pequeñas del día a día que parecen inofensivas. Ese cafecito de cada mañana, la botellita de agua, el dulcecito después del almuerzo, que era lo que le mencionaba, la galleta, el snack. O sea, por separado parecen nada, parece algo pequeño. Pero si tú gastas diario 100 pesos en una botella de agua, por ponerte un ejemplo, que en la universidad veía estos casos. O sea, eso es un dineral que tú gastas al mes en agua por no comprarte un termo, o sea, 3 mil pesos. Y muchas veces esos son gastos que tú no los notas en el momento. Entonces, te recomiendo que lleves un registro de esos gastos que tú haces como que pequeños en la semana. Anótalos todos. Y al final, así tú los puedes comparar y decir, cóntrale, pero si estoy gastando tanto en tomarme un café caliente, pues quizás deba comprarme un termo térmico que me lo mantenga caliente porque me gusta el café caliente. O quizás me compro este snack porque lo venden en tal sitio, pero puedo comprarlo al por mayor porque cada vez que voy a tal lugar me lo consumo. Entonces, esto, cuando lo comparas, puedes tomar decisiones más inteligentes y llevar así un control sin que estos pequeños gastos pues consuman tu dinero. Y por supuesto, ya para ir cerrando, los gastos diarios, si bien es cierto que afectan, pues entonces, Pagar los intereses por descuidos financieros, la verdad es que es algo importante que no podemos dejar de mencionar. O sea, pagaste la
Duele.
tarjeta, dime.
Ese duele,
Dime.
duele, duele.
No,
Como que
eso es
dice,
fuerte, de
ah,
verdad que sí.
duele.
Cuando tú pagas la tarjeta tarde, que te cobraron una penalidad, te pasaste del límite y te dieron el sobregiro, o sea, retiraste en un cajero que no era, o sea, una comisión es todo. Y esos detallitos suman. Entonces, procura agendar tus fechas de corte, de pago, usa alertas, recordatorios, recuerda cuál es el límite de tu tarjeta, cuál es el monto con el cual quieres mantenerte en ese producto. Y así, pues entonces puedes ir tomando decisiones más inteligentes para entonces no caer en esos gastos, sabes, como recurrentes, que pueden parecer inofensivos, que quizás digas, ay, son tanto, pero no vuelve a pasar y quizás sí vuelva a pasar. Y cuando pones atención e intención, pues puedes detenerlos y hacer algo que esto sea que te sume, no que te reste ni que sea un gasto invisible. Entonces, ¿qué les pareció este segmento? Todos estos tips. Creo
Súper
que
importante tenerlos
eso.
presentes.
Creo que era un segmento necesario, unos tips necesarios para todos, porque a veces podemos caer presa de esos gastos silenciosos.
Bueno, lo dejamos acá y nosotros continuamos en Sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Bueno, esta semana te traigo un reto sencillo. No vas a tener que correr, ni meditar, ni hacer algo demasiado complicado. Solo te voy a pedir una cosa. Chan, chan, chan. Revisa el cajón que nunca abres. Sí, ese mismo. Ese rincón de tu casa, de tu cuarto, de tu cocina o de tu oficina. Ese cajón donde metiste algo por ahora, y se quedó, bueno, hay años, años y años. Estoy hablando de ese espacio donde guardas papeles viejos, fotos, cosas rotas, cartas, recuerdos o simplemente cosas que preferiste no volver a ver. Realmente parece un gesto simple, ¿verdad? Pero detrás de ese cajón muchas veces hay algo más que polvo. Hay decisiones que pospusiste, hay historias que no cerraste, hay una parte de ti que escondiste. Todas las personas tenemos uno. Puede ser un cajón literal o una caja debajo del alma, una funda en el closet, una carpeta en el escritorio. Y ahí hay objetos que alguna vez significaron algo. Simplemente no supiste dónde poner. Este reto de alguna manera es físico, pero también les aseguro que tiene algo o un simbolismo. Porque cuando decides abrir ese cajón, también estás abriéndote a mirar algo que has estado evitando, ¿verdad que sí? Bueno, no es para sufrir, no es para revolcar el pasado, es para darte un momentito contigo, con tu historia, con lo que dejaste pendiente. Y bueno, tal vez encuentres una carta que nunca respondiste, un recibo de algo que te costó mucho pagar, una foto que todavía duele, una entrada de cine de una cita que terminó mal o bien, un objeto de alguien que ya no está. Bueno, ¿y qué haces con eso? Bueno, lo que tú decidas. Tal vez lo tiras, tal vez lo guardas en otro lugar, tal vez simplemente lo miras, lo reconoces y lo dejas ir. Esta semana, tómate media hora, busca ese cajón, ábrelo sin juicio y revísalo con calma. No estás resolviendo nada, solo estás reconociendo que lo guardaste y preguntándote, ¿todavía necesito esto aquí? Puede que te dé risa, puede que te dé nostalgia, puede que llores, todo está bien, porque ese pequeño acto tiene un valor inmenso. Dejar de ignorar y empezar a hacer espacio, no solo afuera, sino también por dentro. O sea que ese es tu reto, revisar el cajón que nunca abres y más allá de lo que encuentres, observar que eso tiene o podría tener un significado para ti. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué soltaste? ¿Qué decidiste guardar? Pero con conciencia, esas son algunas cosas que posiblemente pueden llegar a nuestra mente. Bueno, mis queridos radioescuchas, nos escuchamos la próxima semana. Y si alguien te encuentra organizando papeles, revisando fotos viejas o con cara de que, ¿y esto por qué está aquí? Puedes decir con una sonrisa, es que estoy cumpliendo el reto de la semana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Gracias a Dios aprendemos de otros idiomas, aprendemos de otras culturas, porque si no nos perderíamos frases como la de hoy del escritor Haruki Murakami. Me trae un recuerdo muy personal. Un saludito para esa persona a la que le regalé un libro de Haruki Murakami y no le gustó para nada, fíjense. Pero la frase de hoy esperemos que sí le guste. Y dice lo siguiente, una frase muy sabia: gasta tu dinero en lo que se puede comprar, dedica tu tiempo a lo que no se puede comprar. Recordemos, como siempre lo decimos en sumas, que hay cosas en la vida que el dinero no tiene la capacidad de comprar, y quizás en esas cosas es donde debemos invertir buena parte de nuestro tiempo, porque para todo lo demás pues está el dinero. Señoritas, un gusto compartir con ustedes esta noche.
Bueno, muy buenas noches, hasta mañana.
Para nosotras también, muy buenas noches a todos.
Se quedaron ustedes pensando en la frase, ojalá nuestra audiencia también.
Y meditando.
Muy buenas noches y hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.